La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra roja y blanca en la tertulia diaria de la TED, que nuestro Oye Cómo Va. En este martes 28 de abril, saludamos a Carlos Tavalla, compañero de Mundo Deportivo, Arrachaldeón. Carlos.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Ya has visto la imagen de Ernesto Valverde charlando con Nico Williams en Lezama. Oye, igual están limando asperezas después de ese feo gesto, ¿no?, que le vimos a Nico ahí mandando un poco a paseo a Valverde cuando le estaba echando una bronca, yo creo que merecida, además, en el Metropolitano.
Sí, que se unió a las protestas cuando le cambió en Samamés contra Osasuna, ¿no? Ya son dos gestos, bueno, no, la verdad es que no me parecen bien, ni una ni otra. La primera pudo tener menos importancia, bueno, significa que él quería jugar, pero también es una falta de respeto para los compañeros. Y la segunda, a un entrenador no le puedes hacer eso.
Pues se lo hizo, se lo hizo. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y he aprovechado para hablar con él en los 15 minutos en los que los medios están presentes. Lo digo porque si lo quieres hacer a puerta cerrada, también lo puedes hacer. Yo creo que también es un mensaje por parte del entrenador, ¿no?
Pues igual quiere dar imagen de autoridad, aunque le quede ya poco tiempo en el equipo, y que no va a tolerar ninguna falta de respeto. Y igual ha optado porque un menosprecio que se hace en público, pues luego tiene un refrendo en una llamada de atención también en público. Igual ha querido que trascienda que él no mira para otro lado y que hasta última hora pues quiere en cierto modo tener disciplina en sus jugadores.
Claro, tuvo la sala de prensa, porque se le preguntó por el tema, para haber lanzado un mensaje alto y claro, pero ya sabemos que Ernesto Valverde pues prefiere tratarlo de otra manera, este tipo de temas, aunque sí lo ha hecho hoy en esos primeros 15 minutos en los que los medios de comunicación tenemos permiso para estar ahí. También es cierto que estamos interpretando una conversación porque no se escucha y no sabemos de qué están hablando. Igual se están pasando una receta de cocina, pero bueno, yo creo que podemos interpretar que es una charla, ¿no?, sobre el tema. Y además mejor zanjarla cuanto antes, que todavía quedan 5 jornadas por delante.
Sí, no, está claro. A mí me parece bien el gesto ese y que lo haya hecho en público, porque es un poco para responder un poco a lo del otro día, ¿no? Creo que también ha estado Luis Prieto, ¿no?, por ahí hablando
también,
con él.
También, sí.
Imagino que también estará hablando del apartado físico al estar Prieto, pero bueno, la verdad es que me parece bien. Un gesto fue público el otro día y hoy ha sido público un poco en respuesta y un poco de mostrar su autoridad.
Saludamos también a Íñigo Bilbao, que se sube a esta gabarra. Íñigo, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Perdón por el retraso.
No pasa nada. Estábamos arrancando y te quiero preguntar por esa charla, ¿no?, que mantenía Ernesto Valverde al inicio de la sesión con Nico Williams y que, bueno, podemos interpretar que tratando de limar asperezas sobre el gesto del otro día, bueno, limar asperezas o poniéndole en su sitio. No lo tenemos claro.
Bueno, creo que uno de los dones de Ernesto siempre ha sido la gestión de la plantilla y del vestuario y de lavar los trapos sucios en casa, y creo que es muy bueno en eso, ¿no? Es verdad que Nico todavía es joven y este tipo de cosas pues se suelen dar más en la juventud de los futbolistas y evidentemente de los grandes futbolistas. Pero bueno, si hay un gestor para intentar que eso no vaya más y que le pueda bajar un poco los pies a la tierra, creo que es Ernesto. No creo que haya sido nada parecido a una bronca, más creo que ha sido, pues bueno, un ponerle en su sitio de buenas formas.
Sí, pero insisto, con las cámaras delante, que se podía haber hecho también en el vestuario o antes de salir o a partir del minuto 15 cuando ya no puede haber nadie grabando. Así que ahí también está el mensaje de Ernesto Valverde, porque nosotros lo denunciábamos el otro día durante el partido, ¿no? Es un gesto feo, además, sabiendo que ya no va a estar Ernesto Valverde, que ha anunciado que no sigue. Parece como que es muy fácil, ¿no?, este tipo de cosas, cuando hasta ahora no habían pasado, yo creo que nunca.
Espero que no se caiga en eso que llaman en Estados Unidos en el último año del presidente, que ya no es reelegible, lo del pato cojo. Espero que no piensen que, bueno, como ya es un entrenador que queda muy poco en el equipo, pues que se puedan saltar ciertas normas de educación, de compañerismo, de disciplina. y que sepan que hay que estar hasta el final, porque por desgracia ellos se han metido en una situación no esperada de que hasta el final necesitemos puntos. O sea, que no es momento de dividir, sino de intentar pegar el último sprint para que todos estemos tranquilos.
Creo que el propio Nico Williams, además, le debe bastante a Valverde como para, ¿no? Gran parte de su carrera, su inicio, sus mejores meses han sido con Ernesto, y creo que debería, vamos, estar bastante más agradecido que otros jugadores incluso.
Además, sí, le ha protegido bastante esta temporada en la que ha estado lesionado, que sí, que no. Al final ha sido una ausencia, como vino a decir Chingurri el otro día, que ha estado pero que no ha estado. Y bueno, es verdad que es un entrenador que siempre ha cubierto mucho a sus jugadores. Quizá a veces en exceso.
Sí, yo creo que el error quizá con Nico Williams, no sé si de Valverde o del club o del mismo, es no haber parado antes, ¿no? Estos dos meses que ha estado parado para mejorar de la pubalgia, que tampoco está como estaba en sus mejores tiempos, ni se le acerca, vamos, ni está un 50%.
Pero bueno, pero que sea porque le falta el punto, que no sea ya por dolor. Espero que sea eso.
Eso es, sí. Tampoco lo sabemos, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con él.
No.
Pero bueno, esos dos meses que ha estado parado, quizá hubiera sido mejor que hubiese parado antes, creo yo.
Bueno, decía César que hay que remar, que no hay que dividir. ¿Sigues teniendo miedo con el descenso, César? 41 puntos, los de abajo ganan. No parece que esté Atleti, porque vamos, de aquí a final de temporada, un partido más digo yo que ganará, ¿no?
Yo miedo ninguno, decepción toda. O sea, me da la impresión de que este equipo, aun habiendo hecho las cosas tremendamente mal toda la temporada, que ya haremos avance, el balance al final, está a nada de haber podido por lo menos cubrir con un aprobado la temporada. Estamos a 3 puntos porque los demás están siendo también muy malos, y lo que más me preocupa es la falta de ambición de decir, bueno, vamos a poner otra vez los ojos ensangrentados, vamos a por ese objetivo y que el líder también lidere y sea capaz de sacar eso de los jugadores. Pero por desgracia, y teniéndolo ahí, yo no confío en que este grupo se ponga las pilas y luche por algo hacia arriba, y por suerte creo que no va a tener problemas hacia abajo, porque hay equipos que se caen por su propio peso, y a poco que hagamos, yo creo que algún partido ganaremos, y si no, serán partidos de esos donde a los dos les vale el empate. Igual vemos algún empate de esos inesperados, pero que van sirviendo para que el zurrón de los puntos de ambos se vaya aumentando, porque es que veo los rivales y digo, bueno, pues es que con que hubiese entre comillas pactados 2 empates con no sé quién y no sé cuál, que es que ya estábamos, ¿eh? Y suena cómico que un equipo del nivel del actual Athletic tenga que estar con estas historias.
No, yo, a ver, yo miedo tampoco. Yo creo que el equipo está, matemáticamente no, pero está, vamos, a punto de... El problema es que no se le ve al equipo con capacidad para sumar puntos. O sea, va a sumar puntos, pero con el gancho. No sé, pues... Ahora vete a Mendizorroza con el Alavés...
Con el cuchillo entre los dientes, sí.
Con el cuchillo entre los dientes y mejorando.
Al borde del descenso.
Y el partido clave es el del Valencia. El siguiente en casa, en San Mamés, ese es un partido de... Debería ser de 3 puntos, pero es que con la poca fiabilidad que está dando el equipo, es que no te da para mostrar ningún tipo de confianza.
¿Has echado cuentas, Íñigo?
Sí, pero es eso, la sensación del bucle, ¿no? De ganamos en casa sufriendo muchísimo, vamos fuera, el equipo compite muy mal y otra vez en esa situación de 4 o 5 puntos, en este caso son 6 creo, lejos de Europa, 4 o 5 puntos, 6 por encima del descenso y en tierra de absolutamente nadie. El equipo está muy lejos de Europa a nivel de juego y creo que de sensaciones, aunque la pelea está barata y los equipos de la pelea tampoco están bien.
Es que es un poco habla de la Liga Española, ¿no?
Sí, no,
el otro día pierde el Getafe, pierde el Celta, empata la Real Sociedad y el Atleti no aprovecha la oportunidad. Pero es que está más para sacar los puntos de la permanencia que para mirar Europa, está claro.
No, es que no tiene juego, ni tiene fútbol, ni tiene físico, ni tiene nada para luchar por Europa. Claro. Da igual que sea 3 puntos, como si está 1 o estás tú en 6º ahora. Si es que no te va a dar, si es que no puedes... No ganas a nadie, es imposible. Y respecto a eso de la salvación, ya sabéis que ahora hay muchas simulaciones con inteligencia artificial, si estamos salvados, no estamos salvados. Con 41 puntos, en teoría, no, aunque hay muchas opciones de que no haga falta más. Con 42, pues la IA dice que está salvado al 95%. Pero claro, la IA no sabe que luego hay partidos totalmente intrascendentes. Igual te analiza un encuentro contra el Barça y Real Madrid y la IA igual no tiene en cuenta que el Barça ya es campeón de Liga, que el Real Madrid está de vacaciones, que el Villarreal ya es tercero matemáticamente, que el Atlético de Madrid está pensando en la Champions. Lo digo porque es verdad que hay muy pocas probabilidades, pero esas cosas de la IA a mí me hacen gracia porque no tiene en cuenta todos esos factores y yo sigo diciendo lo de que el Depor bajó con 43 puntos y vamos a ganar un partido más.
A ver, la IA tendrá sus parámetros, sus algoritmos, sus historias, pero seguramente en la racha que llevaba el Atlético de Madrid, la IA diría otra cosa distinta a lo que ocurrió, y algunos que conocemos al Atlético sabemos que pueden haber ganado todos al Atlético de Madrid, pero cuando nos toca a nosotros, que ocurra lo contrario. Y lo mismo digo del partido del Bernabéu. Todos estarán de vacaciones, todos estarán pensando en el Mundial, la gente igual está, los de allí en la sierra, pero iremos nosotros y seremos el de Atlético tradicional, o sea,
hat-trick de Gonzalo, ¿no?
Eso es, un contexto totalmente distinto. Volveremos a hacer lo de siempre. Un Atlético que se clasifica a Champions no gana en el Bernabéu y un equipo que está en tierra de nadie tampoco ganará en el Bernabéu. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque estas cosas luego te vienen de frente, pero... y es que, vamos, veo que un equipo, por ejemplo, veo la clasificación y veo el Getafe, que está en unos parámetros un poco superiores de los que debiera tener, digo, en número de puntos, está ahí, le va a caer Europa casi sin querer. Y dices, pues, es que los demás habéis sido muy malos. Y el Athletic, el primero, que es que por plantilla, por la situación en la que hemos empezado la temporada y todo, dices, pero ¿cómo podemos estar a estas alturas de temporada con 41 puntos?
El Getafe, que hasta diciembre tenía cuatro amigos en la plantilla, luego es verdad que en el mercado invernal se han reforzado con dos o tres jugadores que están siendo importantes, pero vamos,
empezó
una
muy
plantilla
mal.
Limitadísima.
Empezó muy mal la temporada.
Empezó muy mal.
Claro, la pena es que el otro día, en una primera parte, voy a calificarla de aseada, porque no sé si buena, también provocada un poco por el bajo nivel que demostró el Atlético de Madrid.
Y que te pones por delante, que anímicamente se
te pones por delante y después en cinco minutos tiras el partido por la borda. Es que lo tiraste por la borda porque sales desconectado completamente. Es que no
es que apretar al Atlético de Madrid, es que tú te echas atrás, te duermes, les permites plantarse en el borde del área porque tú te has aculado atrás y evidentemente si le dejas al Atlético de Madrid jugar en la frontal del área, pues hombre, calidad tiene, alguna te pueden pillar, que es lo que pasó, pero es incomprensible, Íñigo, esa salida del Atleti.
Hombre, también alguna te pueden pillar, pero creo que Sorloth no te puede pillar a 40 metros de tu portería y conducir solo y llegar al área sin contacto de ningún defensa del Atleti. Quiero decir, los mínimos no
se
cumplen.
Bueno, es que el tercer gol es bochornoso.
Es de vergüenza, o sea,
tanto Vivian como Paredes salen retratadísimos.
Sí, y encima que aquí somos de los que decimos siempre que lo que nos sujeta mínimamente este año está siendo los centrales, pues el otro día nada que ver. La acción es de verdad que incomprensible, como uno de los delanteros más lentos en distancias largas de primera se puede conducir así de tranquilo y plantarse en tu área y definir absolutamente solo. Si, ya no te digo sin estar desestabilizado, sin chocar, no llega nadie a la acción. Vivian ni corre, un sí. Trote guarro volviendo. No entiendo.
Y Paredes no le gana en la carrera.
Efectivamente, o sea, es que no.
Pero es que Vivian está a su lado y sí. Le ve cómo empieza a correr y tarda en reaccionar como 2-3 segundos hasta que se da cuenta que dice, bueno, pues tengo que bajar con él. Y baja eso con un trote como diciendo, bueno, ya no. Y Paredes también arranca y tarde. Y eso, y Sorloth, que no es el más rápido, conduciendo el balón.
Joder,
se cruza medio campo y aún así llega con la suficiente tranquilidad para batir a Unai Simón, que también me tienes que explicar qué hace Unai Simón, porque últimamente le he dado por volver hacia la portería. Lo normal, ¿no? En el manual del portero está el intentar achicar el espacio delantero, que tenga menos margen para chutar. Y no sé si es una técnica de despiste, de ponerle nervioso, de decir, hombre, el portero está ahí atrás, pero no se lo pone más fácil Unai Simón haciendo eso. El otro día también pasó en Samamés.
Yo creo que están mal los tres. Unai podía haber hecho más, indiscutiblemente, pero es que luego Paredes se ve obligado, porque es el que más cerca está, a sprintar, y Dani Vivian mira como las vacas al tren. O sea, es increíble.
Le faltó sacar un pañuelo.
Que sí, o sea, que en un momento dado dice, bueno, por lo menos voy a trotar, porque si no voy a quedarme a 40 metros de distancia de donde se está jugando las alubias en la jugada, ¿no? Pero a Paredes no le queda otra que sprintar porque es el que más cerca está de los dos. O sea, yo creo que ninguno de los dos tenían convicción de llegar a ese balón y posiblemente Unai podía haber hecho más, pero vamos, que es una anchoa de los tres.
Pues falta de concentración, porque se le ve a Paredes que está como mirando y pasa el balón y yo no sé si se pensaba que estaba Vivian o qué.
Yo creo que, bueno, no, ahora no lo recuerdo, pero creo que es Vivian el que está más adelantado y creo que piensa que Paredes va a llegar al balón a anticipar. A Paredes no hace ni amago de anticipar y se va a Sorloth solo. Y luego ya el no intentar ir a por esa acción, ese duelo, el correr hacia atrás es, yo creo que un síntoma de ese bajar los brazos que vemos en el Athletic. Al final, lo que vemos en el campo es un reflejo y un espejo de la clasificación.
Pero el segundo gol también viene de un error, ¿no? De Galarreta.
De Galarreta, sí.
Que había hecho buena primera parte, que sí. Para mí había sido el mejor en la primera parte, pero,
claro, pero
también
después
viene un error. Después sí es verdad que ellos hacen una buena jugada y combinan muy bien.
Sí, sí, pero es verdad que las regalas. O sea, es que regalas dos de los tres, y, claro. Bueno, y el primero, pues ellos lo hacen bien, pero tú también les permites demasiado.
Bueno, y que Griezmann contra el Atleti tiene un nivel de acierto que si lo tuviera todos los días, bueno, pues, tendría
15
algún balón
de oro. Marca, ¿o no?
Es una locura.
Y después Sorloth le da muchos problemas al Atleti en la segunda parte.
También.
Le crea una pila de problemas a los centrales.
Pero nos pasa siempre porque contra los puntas físicos grandes nos cuesta mucho. Al final nuestros centrales, encima los dos que jugaron creo que son los menos potentes físicamente, les cuesta contra perfiles de delanteros así muy corpulentos, muy grandes, porque les genera muchos problemas en los contactos. Son centrales relativamente pequeños para la élite, Vivian y Paredes.
Pues Vivian, que se estaba jugando el Mundial, no creo que esté convenciendo mucho a Luis de la Fuente, que ya sé que es el menor de nuestros problemas, pero en clave personal tenía una oportunidad de oro para ir al Mundial y mucho va a tener que espabilar.
Y mira que había, después de la lesión había mejorado, ¿eh?
Sí, había mejorado un poco, pero ha vuelto a involucionar.
Antes de la lesión no estaba haciendo buena temporada, yo creo que después de la lesión había mejorado, pero en los últimos partidos está otra vez, ha bajado otra vez el nivel.
Yo creo que uno de los problemas que tiene Dani Vivian este año es que me da la impresión de que se le ven en ciertas cosas cuestiones de haber pasado de central pesimista a central optimista. Yo es que siempre valoré su concentración, su capacidad de anticipar jugadas, y yo creo que ahora ha perdido parte de esa frescura o de concentración, o llámenlo como queramos. Yo empezaba la temporada pensando que el Athletic podría, y no me interesa nada la selección, pero que podría colocar incluso a 6 jugadores en ese Mundial. Y creo que van a ir 3 y algunos de ellos pues por estatus, ¿eh? No porque estén ahora en un momento brillante. Que descanse Vivian en verano, pues nos va a venir fantásticamente. Que Jaureguizar no entre en las quinielas, también. Que ¿quién era el otro que valoraba? Pues
Sancet, igual.
Sancet podía haber sido, y bueno, lo que espero es que vuelva a ser jugador de Athletic. No,
de fútbol,
no ya seleccionable, que es lo que verdaderamente me está preocupando, que este chico se esté perdiendo para el fútbol, a ver si alguien le hace reflexionar. Pero bueno, que al final el Athletic, en una temporada pobrísima, pues desde luego sus jugadores también están a un nivel que no es el que se podía esperar, y yo creo que Nico entrará en la selección pues porque es Nico Williams, no porque ahora mismo sea un jugador que esté al nivel de la Eurocopa. Unai sí que sí, se lo merece de sobra, y Laporte pues también tiene su bagaje, pero vamos, que se han caído todos, digamos, al vacío en ese sentido, y Dani Vivian, si vuelve a tomarse las cosas como antes, y no digo que no lo valoro como un caso similar al de Sancet, digo que en su juego le veo cosas que bueno, pues a veces está demasiado, también es demasiado impetuoso, se le ven todas, entra con demasiada fuerza, no sé, yo hay veces que veo que no es el Vivian de hace un año, ojalá volvamos al mismo, y la fortaleza defensiva del grupo sea también la misma.
Es que empiezas a contar qué jugadores han estado bien a lo largo de la temporada, que han sido regulares: Yuri Berchiche, Unai Simón, que también empezó un poco irregular, pero es verdad que después sí que ha mejorado. Y no sé, y quizá Guruceta, que bueno, lleva 16 bacalaos. Que,
igual,
bueno,
ahora,
eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sí que,
sin tener una sensación nadie en San Mamés, creo, de que su temporada ha sido excelente. No. Pero sí, las cifras son las que son.
No, porque posiblemente la sensación fue mejor hace 2, sí, cuando consiguió esos 16 bacalaos, ¿no?
Sí, pero fueron, bueno, más en Liga también, ese ha sido el noveno.
Claro.
Aquí sí, este año nos ha sujetado en Champions mucho.
En Liga son menos.
Sí.
En Liga son 9, me parece, puede ser.
9 en Liga, sí.
Y luego también el valor de los goles, ¿no? Porque yo creo que el otro día meter el 3-2 en el Metropolitano, cuando ibas perdiendo 3-1, sí, y a falta de nada, no es lo mismo que meter un gol para ganar en Samames 1-0.
Contra Osasuna, por ejemplo.
Efectivamente, creo que
meter el 2-1, que igual es el más importante de la temporada.
Ese sí.
Vamos a hacer una pausa, vamos con mensajes de los oyentes y ponemos encima de la mesa más nombres propios.
¡Gracias! Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Carlos Tavalla, César García y con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Venga, una primera tanda de mensajes. Dicen por aquí, contratos tan largos más jugadores del filial que no cuentan igual a una plantilla acomodada y sin presión. Más, Caixo, el vestuario del Athletic está al traste por dos jugadores que el resto de la plantilla no les traga y todos sabemos quiénes son. Vale, pues que lo diga, quiénes son los jugadores. La verdad es que el Athletic no juega ni a tabas y tira los partidos. ¿Culpable? Ahí lo dejo. Y por supuesto hay que pedir más, ¿eh? Incluso responsabilidad. Si el Atlético en unas semis de Champions pendientes pensáis que el Atlético no hubiese endurecido el partido, ni faltas, ni marcar terreno, ni la nada. Para que la salvación se ponga en 44 puntos haría falta que el Sevilla gane al menos 10 puntos de 15, el Mallorca 9 de 15 y el Alavés 8 de 15. Más que improbable, viendo cómo están estos equipos, dice. A ver, por aquí dice que lo de Nico son cosas de niñato consentido, se le ha subido mucho la tontería, mejor si lo demuestra más en el campo, que le tienen bastante calado ya los contrarios. Otro nos señala que la mejor manera de defenderte es saber atacar, pero este Athletic ni sabe defender ni sabe atacar. Un poco de sistema de ataque de Bielsa o Henkes nos vendría bien. Hay estudios en el fútbol profesional que dicen que si el estado físico es muy bajo y con altibajos, aparecen muchas lesiones en la temporada, que es lo que está pasando esta campaña con prácticamente toda la plantilla. Prieto dice que no tiene el nivel para seguir de preparador físico. Es la opinión de este oyente. Otro, fijaros cómo está la gente, dice, yo vendería a Simón y a Padilla y me quedaría con Julen y Santos. Así, de golpe. Vale. Y ya sabemos cuál va a ser el primer partido que gane el Español de la segunda vuelta. Pues eso lo tenemos todos en la cabeza, por desgracia. Yo espero que no. Hay un par de jornadas antes que cambie esto. Bueno, por aquí muchas críticas a Nico Williams por su acción del otro día. Para mí la actitud de Nico me resulta muy cobarde sabiendo que ahora el míster no está. Bueno, y muchos eso, dándole palos a Nico Williams. Que sigan opinando. 688-89-36-35. Del otro día del Metropolitano, ¿a quién salváis?
Bueno, yo a Galarreta, a pesar del error en el gol, pero yo creo que la primera parte hace buena primera parte. Después Guruceta, y también me gustó Rego en la primera parte. Yo creo que los dos mediocentros antes del descanso estuvieron bien. Esos tres.
Vale, ¿más?
Yo los mismos, sinceramente. Y recalcar lo de Rego, porque creo que es un jugador que la gran cantidad, una gran parte de la afición del Atleti no valora nunca, porque es un trabajo feo y que no brilla tanto y no luce tanto, pero en una temporada que hemos tenido muy complicada con la lesión de Prados, ha sido el tercer medio centro del equipo, creo que no le podemos atribuir grandes fallos en días importantes ni en días menos importantes, y creo que está haciendo una temporada al nivel de Primera División para un chico que no había jugado en Primera División, así que... lo mejorcito fue por lo menos la primera parte del centro del campo. Luego ya
Yuri, Guruceta y poco más. O sea, no vi en el equipo pues ambición, carácter. Vi una primera parte aseada y luego una segunda donde volvimos a ser el equipo María, o sea, como la asignatura esa que decías, va, ese examen no hay ni que prepararlo, ¿no? Para todo el mundo somos actualmente el equipo María y con poco nos ganan. Y eso es culpa al final de todos, de técnicos y de jugadores. No he visto a ninguno que destacase sobremanera y salvo un poquito a esos dos.
Bueno, de los cambios, Robert Navarro lo intentó. Tuvo ahí unos minutitos en los que pedía el balón, intentaba marcharse. Y una gotita de Vesga, que yo sé que a la gente le enfada ver a Vesga cuando hay que remontar, pero es que el resto no aportó nada de los cambios, ¿eh? No mejoraron el equipo. Y fíjate que no estábamos bien.
No, el único Robert Navarro, que la verdad es que aporta cosas cada vez que sale. O sea, yo creo que ya se está ganando algún día ser titular. Es verdad que quizá que cuando fue titular, pues ya bastante tiempo atrás, tampoco aprovechó demasiado su oportunidad siendo titular, pero yo creo que cada vez que sale aporta, y el resto de cambios, pues eso sí, pues Vesga un poco en el centro del campo, pero poco más, Sancet...
Nada, Sancet ya nada otra vez, nada, ni en su cumpleaños, que digamos, bueno, a ver si con su cumpleaños se anima y se autorregala un bacalao, un buen partido, nada, no hay manera.
Incluso Berenguer, ¿no? Que era nuestro jugador 12 cuando sí. No era de la partida, tampoco nos aportó nada desde el banquillo. Es que cuando colectivamente estás mal es muy difícil que una individualidad brille por encima de todos, y ahora mismo el Atleti está de que no. Saca los partidos cuando son en San Mamés efectivamente, y la afición nos empuja un poquito, pero estamos en... Esta es la realidad del equipo ahora mismo.
Y sacas en San Mamés y cuando estás con la agua al cuello, como pasó contra...
Eso es, cuando se plantea como una final,
sí,
si no...
Sí, porque ese partido le pierdes...
Sí, porque el partido del Villarreal además también, por ejemplo, fue raro. Quiero decir, no vimos un Atleti bueno, el Villarreal hizo poquito y con poco nos pasó por encima. O sea, no... Eso, cuando planteamos como una final...
Hay que remontarse al partido del Betis para encontrar algo rescatable.
Y ratos, no 90 minutos de continuidad.
40 minutos o así del partido aproximadamente.
Pero es que son 15 años...
Que coincidieron, con los mejores minutos de Sancet este año. Quiero decir,
su mejor partido.
Sí, yo no, iba a decir que son 15 años y ganar al Atlético Madrid en su feudo, desaprovechas una oportunidad de oro en el peor Atlético Madrid, que yo recuerde, porque... venía de una racha en la que venía, estaba pensando en lo que estaba pensando, tampoco quería quemar a jugadores, venía con esa depresión también de la final de Copa. Un Atlético de Madrid que vimos una primera parte aseada, yo creo que porque el Atlético no te exigió nada y dejó jugar a Galarreta sin presionar, y ahí cuando él se gira sin esa presión física, pues evidentemente tiene calidad para mover el equipo y mover un poco el balón. Luego tiene ese error que se equivoca y además se resbala. Pero es que desaprovechamos una ocasión de oro, ya no digo para ganar, ya solo aunque sea para sumar un puntito, ¿no? Y verte ahí con 42. Si tú sacas un buen resultado del Metropolitano, hay quien incluso se hubiera enganchado otra vez al carro este de Europa, sí. que yo no lo veo ni a tiros, pero no sé, te hubieran hecho dudar por lo menos, pero es que No, el mensaje está claro.
No quieren generar ni la más mínima duda. No quieren sembrar duda y enseguida nos lo demostraron en la segunda parte. Fíjate que sí, yo veía optimista el haber iniciado ganando, el ver el Atlético de Madrid como está, pensando más en otros partidos y también con la resaca de lo vivido y emocionalmente que habrá tenido que ser duro para ellos. Pero es que el equipo no se sujeta.
Sí, es verdad que Simeone sacó un equipo bastante titular, ¿eh?
Sí,
en cuanto a nombres, sí.
Yo creo que era importante, claro, porque después de la racha que venía, creo que habían 7 derrotas en los últimos 8 partidos oficiales.
6 derrotas, un empate, una victoria, creo que era.
Eso es. Y 4 derrotas en liga consecutivas, ¿no? Venían, ¿no? Entonces, el ganar ese partido era importante para mañana, para afrontar el partido contra el Arsenal con confianza.
Bueno, sí, para eso estamos. Si el Celta no había ganado en su casa todavía, ahí vamos. Y cosas así. El equipo aspirina, sí.
A ver, siendo importante para ellos el partido del miércoles contra el Arsenal, yo es que tampoco vi que pusiesen mucho. O sea, yo creo que se lo tomaron como una pachanguita de entrenamiento donde el rival, pues en un momento dado, baja demasiado los brazos. No digo que tire la toalla, pero que baja mucho los brazos y que se encuentra con una situación, no digo no deseada, pero sí no peleada. O sea, el Atlético de Madrid puso lo justito y nosotros le pusimos en cierto modo la alfombra roja. Yo recuerdo también aquel partido donde metió el gol del cojo Godín, que aquella también fue una ocasión que dices, bueno, es que somos, al final somos los que siempre pagan la ronda. O sea, siempre somos los que no somos capaces de ganar. Decías 15 años en el Bernabéu, no sé cuántos son, en el Nou Camp no sé cuántos son, y ves luego equipos por ahí que encuentran la ocasión. O sea, el Girona le gana al Barcelona hace unos años, el otro, hay equipos.
El Leganés ha ganado.
O sea, claro, hay equipos que siempre encuentran el momento o la oportunidad. Nosotros somos los que, pues ya digo, los que los pagafantas, los que no, por una cosa o por otra, un Atlético de Madrid que enlaza derrota tras derrota, pues no, ya llegará el Athletic para que se acabe con la racha. Lo que habéis dicho del Español, que no ha vuelto a ganar un partido desde San Mamés. O sea, es que al final, joder, te tienes que mirar un poco a ti mismo y decir, ni siquiera cuando hemos ido a Champions y hemos sido potentes, el año pasado sacamos 70 puntos, ni ese equipo potente es capaz de puntuar en esos estadios. ¿Por qué? Pues a ver si viene ahora alguien que no conoce de qué va la película, que no tiene ciertas herencias y nos hace creer que podemos, porque es que todos los que pasan por aquí parece que van sin convicción a esos estadios.
Es que el Atlético solamente ha hecho un partido completo bueno en toda la temporada, que precisamente fue ante el Atlético de Madrid aquí en San Mamés, en la primera vuelta. Y pues creo que es el 15º peor fuera de casa. Es que así.
Sí, es el. Así,
es que bastante bien estás. Sí. Es que con esos números. Bastante bien estás.
No, es el 5º peor fuera de casa.
Eso es.
El 5º peor.
El 5º peor. El 15º de la clasificación
es,
fuera de casa.
Eso es. Sí, que lleva un 25% de los puntos. Claro, ha sacado. Claro. Fuera de casa. Ha sacado 12 de 48. Es que es. Y bueno, y luego pues son 16 derrotas ya en 33 jornadas. Es el peor Athletic de Valverde de la historia y bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Con 41 puntos, pero otro día eso, ves al Atlético de Madrid jugar al Trantran, que parecía un entrenamiento, y dices, joder, ¿también así nos van a ganar? Pues sí, también así nos ganaron. Y luego, cuando alguno te dice, no, pero que estamos a 3 puntos de Europa, que se puede, digo, ya, pero tú, ¿dónde ves que se pueda? O sea, sí. Es que me gustaría ser tan optimista, pero es que yo no encuentro esos motivos para, no sé, para agarrarme a algo. Y dices, no, pues es que, joder, Nico ha vuelto como una moto y te va a ganar el solo 2 o 3 partidos. O Sancet, es que no veo nada.
Las matemáticas.
Sí, le sigue.
Lo único a la garra son las matemáticas, pero que estás a 3 puntos, pero.
No, y que igual Marouane está trabajando muy fuerte en Lezama y ahora de repente aparece y empieza a meter goles.
Sí,
¿no?
Le meten en la convocatoria
le meten en la
primero.
Convocatoria y empieza a meter goles, quiero decir. No sé, estará trabajando en Lezama muy fuerte porque no puede ir convocado y bueno, lo estaremos guardando para el tramo final de liga.
Pero a ver, si es que. Yo creo es que ha sido todo un auténtico disparate. Es que hay veces que dices, bueno, tú, mister, eres capaz de jugártela en determinados momentos con un lateral al que nadie ve ya para el Athletic y cuando le sacas y lo hace mal, ya no cuentas con él y ni lo metes en convocatorias. Es que hay disparates que es que yo no acabo de entender y bueno, pues joder, al final hay que ser consecuente, ¿no? Si tú le sacas a un jugador contra viento y marea, incluso llegas a recurrir a un cuarto lateral que es central. O sea, yo lo de Lecue, porque se me entiende perfectamente lo que está hablando, es que lo que no entiendo es que en la semifinal de Copa mandes a la a Gorosabel que luego se convierte en tu lateral, digamos, de confianza, y que en determinados momentos te la juegues con Lecue y ahora no entre ni en convocatoria.
Pero que además, no esto, además esto, César, te puede pasar en octubre o en noviembre, cuando claro, ha empezado el año. Pero es que no te puede pasar en abril. Es que en abril no te puede pasar. Y menos si eres Ernesto Valverde, conoces a Lecue desde hace 10 años y has estado 4 años, lleva 4 años, ¿no? Esta es la cuarta temporada
ahora,
de seguida.
Cuatro, sí.
Entonces, quiero decir, que no
en
nos ha pillado de nuevas. Que
en
nos
la anterior
ha pillado de
etapa, yo creo que también estaba ya Lecue, ¿no?
Sí, sí. Por eso, sí, que sí, quiere decir que el conocimiento del jugador lo tienes. Otra cosa es cómo esté actualmente ahora, pero bueno, si estamos en abril, habrás visto su evolución durante el año. Entonces, yo no entendí por qué le puso y tampoco entiendo ahora la tachada. Imagínate sin ser
pues,
yo...
Por ejemplo, el caso de Marouane. O sea, Marouane el año pasado le estaba quitando los minutos y las titularidades a Guruceta. Esta temporada no has contado para nada con Iceta y ahora Iceta está por delante de Marouane, que no entra ni en convocatorias. Yo es que de verdad...
Pero, que en, Getafe, pero en Getafe, que estaba todavía un poquito que sí, dudábamos si sí. iba a poder tener minutos porque acaba de volver de lesión, tiene sí, minutos. Sí. Es verdad que su actuación no fue maravillosa, pero bueno, tampoco fue un desastre.
También le da minutos a Yeray, que viene de 8 meses de sanción, de titular. O sea... A ver,
es que las dos cosas son sorprendentes. A mí lo del Lecue me está sorprendiendo mucho, porque una cosa es después del fallo que cometió, que fue contra el Villarreal, fue,
sí,
¿eh?
Sí.
Pues bueno, no ponerle a jugar, pero no sacarle de la convocatoria, que prácticamente le está señalando, ¿no? Y entonces, además, en un jugador de su confianza. Yo creo que Valverde
tiene, es que claro, ahora hay jugadores para hacer convocatorias que no ha tenido ese problema durante todo el curso. Hay 3 laterales derechos y bueno, pues está quitando a Lecue porque pues entiende que falló el otro día y que no le va a poner. Sí, es cierto que siempre ha sido un hombre de su confianza y puede sorprender que podía quitar a otro de la convocatoria, pero laterales derechos hay 3 y tendría que ser uno de ellos en teoría.
Pero Raúl, fíjate que también le ha utilizado el lateral izquierdo.
Sí,
le
sí,
podía
sí,
tener
sí.
en el banquillo sí. en una urgencia para sacarle del lateral izquierdo. Él le ha puesto del lateral izquierdo.
Y de central.
Y de central a juego.
Es alucinante. Sí,
sí. pero a central están claro. todos. Ya centrales están.
Sí, sí, ya central todos. Es más difícil.
Pero quiero decir que era un jugador que le valía para un roto y para un descosido.
¿Y crees que le va a levantar el castigo? Si es que se le puede llamar castigo.
Yo creo que
esto.
Le va a levantar el castigo de manera honorífica en el último partido en Samamés.
Hombre, la última jornada es lógico.
Evidentemente.
¿No?
Sí, no, pero a modo competitivo, que creo que es tu pregunta, no.
No.
No lo va a elegir por delante de sus compañeros para.
Pero yo eso ya contaba que no iba a jugar. Pero bueno, yo contaba que, joder, que entraría en convocatoria. Que iba a jugar, pues eso, al final de temporada, pues si además posiblemente igual no siga, pues no, para que juegue sus últimos minutos en el Atleti. Pero claro, sacarle de la lista.
Es que además me sorprende, porque él siempre ha mostrado tener buen vínculo con Lecue y ser uno de los pesos fundamentales de la plantilla. Ya todos sabemos que no estás bien con Areso, que no hay feeling ahí a nivel personal. Joder, macho, te quedan 5 días aquí, pues para lo que te queda en el convento.
Que le cambió en el descanso, ¿eh?
Ya, pues sí, efectivamente. Sabe, pero... sí, sí, sí.
A saber lo que ocurriría en el vestuario, pero le cambió en el descanso. No sé si es por evitarle el pasillo.
Igual ahí puede ser que hablase con él. O...
Yo creo que quiso evitarle un.
Sí, pero ahora le está señalando. Cuando es una temporada para haber señalado a muchos. Y todo el mundo sabe que no es jugador de mi... O sea, yo le valoro...
Sí, pero el Atleti no
cosas.
Va como va por Reño.
Exacto, Lecue. Exacto. Claro, claro. Pero es que yo creo que está siendo excesivamente cruel. A Areso le sacó de convocatoria una vez. A Gorosabel creo que también solo una.
Sí.
Pero con Lecue ya está habiendo una determinada continuidad. Igual ahora, pues, justo en la próxima le mete, ¿no? En la convocatoria. Pero creo que le ha señalado de una forma bastante cruel. Porque no es un momento que nadie esté destacando.
Y además cuando juega de todo. O sea, que cuando le has pedido que juegue en la derecha, juega a la derecha. En la izquierda, en la izquierda. En el centro de la defensa, ha jugado. Entonces, no sé, a mí me está sorprendiendo mucho que haga eso Valverde con Lecue, además que yo sé que es uno de sus jugadores de confianza.
Y lo
vestuario.
De, yo, por ejemplo, también, volviendo un poco a eso, está claro, todos sabemos que Sancet no está para esta película, pero es que Berenguer, aun estando relativamente mal, yo creo que te da más prestaciones que Unai Gómez. Y es otra cosa que no entiendo, ¿no? A veces con Unai igual pues no juega que... en un mes y de repente el día que nadie espera que juegue porque hay 2 tíos para jugar en esa posición, resulta que se salta a los 2 y le pone a él.
Es
que
Unai Gómez hecho... no es media punta, partimos de esa premisa. Pero luego en lo que él se basa, yo creo, desde fuera, para meter a Unai Gómez es que va a ser un partido, siempre es escenarios complicados en los que él calcula que va a haber muchos esfuerzos y el Atleti no va a tener el balón. Dice ese partido de Champions que hemos tenido que correr detrás del balón o un escenario como puede ser el Metropolitano.
Sí, 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 le ha sacado en esos partidos, lo que dices, Íñigo, sí, sí, sí. Cuando hay que presionar la salida de balón rival, trabajar mucho ahí en la frontal del área, le saca para eso.
Bueno, pues hoy se cumple un año del famoso apagón eléctrico y estamos hablando también del apagón que ha tenido el Athletic en el Metropolitano y en toda la temporada, así en líneas generales. Pero bueno, que ya pondremos notas cuando acabe el curso. Hacemos la última pausa y seguimos hablando del Athletic. Hay que empezar a mirar también ya al derbi del sábado.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Si quieres vivir el ambiente de una romería tradicional este sábado, acércate a Sanfuentes. Danzas populares, desfile y subida con burros a Santa Lucía, concursos de pinchos y rinchis y rana, premios, buenos alimentos y Euskal Romería con su carta aldea. De romería a Sanfuentes, Avanto Ciervenako Udala.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Turchíos te invita a su feria ganadera y agroalimentaria. Este 1 de mayo por la mañana, disfruta del campeonato de Euskadi del perro villano de las Encartaciones. Deporte rural, pastoreo, esquile de ovejas y paseos en tren chuchú. Ganado, artesanía y productos locales. El 1 de mayo, ven a Turchíos. Turchíos Coab, El Chancha, Etanekasaritza Soka.
¿Buscas un centro donde estudiar formación profesional? En el Centro de Formación Somorrostro te ofrecemos la mayor variedad de ciclos formativos de grado básico, medio, superior y cursos de especialización con formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Ven a nuestras jornadas de puertas abiertas, en grupo o personalizadas, tú eliges. Infórmate o llámanos, somorrostro.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Askatasuna, berdintasuna, justizia edo autogobernua ez dira oraingo kontuak Bizkaian, duela 500 urte ere, baziren, foru barriak gure ohiturak bildu eta eguneratu zituen. Horri esker gaur egun ere eraikitzen dugu geure etorkizuna, Bizkaiko foru barriaren 5. mendeurrena, izan zirelako, gara. Bizkaiko batzar nagusiak Bizkaiko foru aldundia.
Venga, nos quedan 12 minutos de Gabarra. Vamos a aprovechar, por ejemplo, leyendo algunos mensajes de los oyentes. 688-89-3635, nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, mucho revolución le pedís a Tersis, pero recuerdo que él tenía a Marco Royce, a Bellingham, Haaland, Sánchez, Guerrero, Hummels, Denayli. ¿Acaso hay este nivel aquí? O tampoco le pedimos llegar a la final de la Champions, seguramente, ¿no? Oye, aunque no estaría mal. Dicen por aquí, habrá que avisar al Athletic que ya se solucionó lo del apagón, dice este oyente. Qué fácil es ser irónico y hablar desde el desconocimiento, nos dice un oyente. Pues nada, oye, ilumínanos, para eso está el WhatsApp. Dinos tú lo que piensas. La defensa es algo que había que hacérselo mirar y para muestra un botón. El día de Osasuna el mejor fue Yeray, un jugador que ha estado fuera de dinámica 10 meses y se casca un partidazo. Con calambres y todo, ahí cojo el hombre más tieso que... Lo de este año de Valverde no se coge por ninguna parte. Estoy con César, es un sinrazón lo que hace. Por aquí nos señala otro oyente que la única razón para creer es ver los partidos de nuestros rivales, que dan la misma pena. Pues sí, tampoco están bien la mayoría de rivales, las cosas como son, pero están por delante, para empezar. Digo respecto a Europa, ¿eh? Las dos últimas ocasiones que se ganó en el Camp Nou, ambas con Henkes, una en cada etapa. No, con Valverde se ganó, ¿no? En el Con Valverde no se ganó un año en el Camp Nou, con Valverde y Ezquerro.
Con gol de Ezquerro y de Iraola, igual, posiblemente, ¿no?
Puede ser, con Ezquerro seguro, y este igual. No me acuerdo, Urzaiz, Ezquerro, pero yo creo que era Valverde el que entrenaba al Athletic. Ahora lo revisamos. Otro dice que no jugamos a nada. Yo creo que para ser entrenador histórico y que se le recuerde... Que nos deja en segunda, que por eso va a ser histórico, dice. No, no hay que ser tan cenizo. Caixo, 0 puntos de estos 5 partidos. Nos augura otro oyente. Bueno, por aquí, niñatos estrellas acaban estrellados. El Atlético es garra e intensidad. El que no lo entienda, que cierre por fuera. El problema del equipo, dicen por aquí... Bueno, una hora apunta a Orbaiz. Bueno. Arrego, en cuanto le vea a Tercis, le va a mandar a jugar a tercera división. A los que dicen que los de abajo no van a sumar, les digo que es posible, pero no queremos estar en la última jornada en la cuerda floja. Por eso digo yo que cuanto antes ganas el próximo partido, te pones con 44 y al margen de soñar cada uno con lo que quiera, tú ya estás libre de polvo y paja. Más, es que Yeray es un jugadorazo, no nos damos cuenta lo que se ha notado su ausencia, la de Prados y la de Marcos. Sí, sí que se ha notado. Yeray, por cierto, que digo yo que renovará, ¿no?
Sí, no creo que haya problemas. Yo las de Yeray y Yuri, sin ser oficiales, las doy por oficiosas. La de Lecue es la que parece que no va a ocurrir. Pero vamos, silencio absoluto por parte del club hasta este momento y por parte de los jugadores, que tampoco han salido a rueda de prensa a decir que yo me quiero quedar.
O Lecue sí.
Sí, bueno, decir que se quiere quedar, sí.
Lecue no en la última rueda de prensa, que ya dijo lo primero era el sí, grupo, pero sí, en la sí. anterior, claro, igual era noviembre o por ahí, dijo que quería salir.
Es obvio, lógico, yo también querría. Me da la impresión de que de los que vencen contrato, a mí solo me consta último año de contrato de Yuri, de Yeray, de Lecue
y de Rego. Pero
y Rego, tendrá Rego, alguno de estos.
El club tiene sí. una posibilidad de sí. ampliarle unilateralmente. Entonces, vamos, se supone que sí. con la temporada que ha hecho,
bueno, yo
su primera
que,
temporada ver, del primer como, equipo, se supone que le renovarán.
Es un jugador con futuro que bien puede renovar para seguir o renovar para salir una temporada cedido y tener más peso en otro lado. Pero yo creo que no sería descabellado pensar que Lecue no siga y que con Vesga se pueda llegar a un acuerdo, porque creo que le queda un año y es posible que con toda la gente que vuelve y que tú te quieras reforzar en determinados puestos, pues igual Vesga es un jugador que está llamado a, pues a estar jugando también sus últimos partidos con el Athletic. No creo que a nadie le interese ocupar una ficha en un jugador que ahora mismo está siendo el cuarto medio centro, faltando Prados.
¿Cambias a Unai López por Vesga en esa ecuación? Digo porque el otro día publicaban los compañeros del correo que le habían dicho que por lo menos mantuviera informado al Athletic, que tampoco es comprometerse a nada.
Yo lo leí el otro día y entiendo que es una táctica que se ha tenido con Galarreta también, de decirle en su momento vence contrato y luego te vienes, pero por lo que viene por detrás, por la edad que ya tiene Unai López y porque ya es un experimento probado, yo no quisiera traer a un jugador que bueno, pues que venga para jugar 30 minutos en el mejor de los casos. Yo creo que para eso hay que apostar por lo que viene de abajo. Y
no te convencía Galarreta tampoco, ¿eh? Y salió bien.
No, no, y lo reconocí, pero bueno, ahora reconozco que Galarreta es un jugador que tiene sus prestaciones y que la próxima temporada puede ser un jugador de 45 minutos. No metería a otro jugador, entre comillas, veterano, y apostaría por los que están cedidos que vuelvan, y si tengo que reforzarme, pues buscar el chico este del Español o el chico del Girona, que pueden ser jugadores con un cierto bagaje ya y que vengan pues para ser jugadores de 90 minutos cuando se les necesite. Yo creo que Unai sus mejores momentos para el Athletic los podía haber dado con otra edad.
Yo creo que además Galarreta ha hecho y va a hacer mejor carrera que Unai. Creo que es más jugador y lo ha demostrado así en Primera División. Sin ser Unai un mal jugador de Primera División, lo demostró también en el Rayo. Creo que es cerrar un poco las puertas a varios perfiles que vienen por abajo. Lo que ha hecho Canales en Santander, para los que vean un poquito la segunda división, es para quitarse el sombrero, jugando de 8, que es su posición y donde nosotros no lo hemos llegado a ver en San Mamés. Entonces, creo que un entrenador nuevo, en una temporada sin Champions, sin Europa, sin nada, es para apostar y jugárnosla e intentar construir el Atleti del futuro. Así que creo que va a tener una pretemporada con 30 jugadores y a partir de ahí va a descartar.
Íñigo, que eres técnico, te lanzo una pregunta. Ahora mismo, por lo que veo, has visto mucho a Canales en Santander. ¿Considerarías un acierto recuperar a Canales y que vaya, por ejemplo, Rego al Racing en la hipótesis de que suba para que tenga minutos, o consideras que hay sitio para tanta gente?
El tema es que es complicado. Yo siempre he dicho que para mí Rego es un perfil de especialista defensivo. Además, por el cuerpo que tiene y el perfil que te puede dar para ciertos contextos y para ciertos ratos, yo me lo quedaría seguro. Además, creo que un centro del campo, imagínate, un centro del campo maravilloso, idealista, sería Jaureguizar, Canales, Sancet. Un Sancet mejor del que tenemos ahora, evidentemente. Creo que ese centro del campo en primera división a nivel defensivo sufriría mucho. Entonces, bueno,
sí, comprados por detrás y también con Rego para
eso coger es minutos, igual, ¿no? Mira, igual comprado se sujetaría un poquito más, sí, pero bueno, sí. Creo que no habría un especialista defensivo y yo me lo quedaría, como ha estado tantos años Vesga, me lo quedaría a Rego. Y luego, pues
está Guere por ahí también, ¿eh?
Guere también, pero yo creo que Canales es un jugador de una calidad superior a la de Guere, y creo que se va a establecer.
El problema que le veo
más media punta que
sí. ¿Quién?
¿No?
Canales.
Canales, ¿no?
Yo lo que le he visto en el Racing ha sido más desde la posición de 8, y creo que es lo que es él, un 8 que llega a las dos áreas, que tiene capacidad para repetir esfuerzos, y creo que es lo que ha sido en Lezama siempre, en el Athletic y en categorías inferiores. Es verdad que aquí también se ha hecho mucho. Sancet era un 8, que acabó siendo 10, y en Sabamés ha triunfado como 10, pero era un jugador que le veías en Lezama y jugaba, además me acuerdo que jugaba vencedor de 6 y Sancet de 8. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por Canales de 8, si igual algún día y en algún contexto, evidentemente tiene que pasar al 10, pero creo que tenemos que apostar por el de 8.
El problema que le veo, Íñigo, es que ahora mismo, con la vuelta de Prados, sumaríamos, muchos, contando con Rego, 4 más Canales 5, y no vamos a Europa en un 90% de posibilidades.
Y vuelve
no
Vencedor, hay tantos, claro, y vuelve Grenabarrena.
Bueno, pero yo a Vencedor creo que le buscaron alguna opción. No le veo que venga con el pozo de decir me lo he ganado, ¿no? O que cara a la
no
gente…
No está jugando nada en el Levante, es, el cambio de entrenador, nada.
Claro, sin Europa y quitando partidos, que es que no veo sitio para tanta gente. Y para tener a un Rego sin jugar mucho, pues igual le viene bien un Mirandés o un Racing, como ha venido a otros jugadores que les ha...
Pero entonces ahí ya tienes que tomar una decisión como club para mí. Si tú lo que quieres es revalorizar el jugador para luego darle salida...
No, para que el año siguiente, que ya no esté Galarreta, por ejemplo, digas, ahora hay otro hueco.
Pero para mí Rego ya ha pasado esa etapa. Para mí ya es un tío que ya ha jugado los suficientes partidos en primera división, para mí, ¿eh? Como titular o como suplente, como para decir, se queda en la plantilla.
Y pues hay una cosa, Galarreta también, o sea, le está dosificando esta temporada, le quitan el minuto 60 todos los partidos, y deja a Jaureguizar, ¿no? El otro día con una tarjeta amarilla, es del minuto 10, le expulsan en el minuto 90 y pico y le mantienen en el campo porque a Galarreta le quita todos los partidos. Entonces cada
porque
vez le vas
no
a
puede, que... No puede todo el partido.
No, y por riesgo de lesión.
Sí, sí, claro.
La verdad es que las lesiones le han respetado completamente esta temporada. Si tuvo alguna sobrecarga al principio.
Ahora a Galarreta lo tienes que utilizar como el buen perfume a cuentagotas. O sea, no te puedes.
Igual que te quedas a Rego como especialista defensivo, te quedas a Galarreta, que te puede aportar en días que necesitas meter un gol y te da media hora muy buena. O 45 minutos.
Es atascador, ¿no?
Claro.
Pero yo la duda que tengo es si el entrenador que venga se va a atrever a jugar con Galarreta, Canales y Sancet. Sin un especial, porque ahí no hay ningún especialista defensivo.
No, para mí no. Pues sí que se puede llegar a sujetar para mí un centro del campo, Prados, Jaureguizar. Eso sí se puede llegar a sujetar, que creo que es el medio centro titular del Atleti a día de hoy, si todos estuvieran sanos, bien y en su mejor momento.
Entonces, es que creo que el futuro, entre comillas, la próxima temporada, yo veo a esos dos, y siendo Galarreta el que tiene 30 minutos o 40, el que con el rival ya cansado y cuando uno de los dos medios centros necesiten oxígeno, digamos. Bueno, ahora entra Galarreta con frescura, que mueve el balón rápido, que aporta criterio, igual aprovecha el que el rival también está en menor condición, pero desde luego ya no te la puedes jugar a tener de titular a Galarreta, porque si ahora te da 60 minutos, el año que viene te va a dar 45, y los primeros no son.
Al día de hoy, César, si quitas a Galarreta de la titularidad, ¿quién hace jugar el equipo? Es que nadie.
Hombre, Jaure, con una carga menor de partidos y de minutos, yo creo que sí tiene esa capacidad yo sí le veo un cerebro y un organizador y un perfil que le gusta tener el balón en los pies y que nos daría mucho si tiene que liberarse en muchas facetas defensivas que tiene ahora mismo, por desgracia, porque Galarreta no llega.
Falta Prados, yo creo que Prados es mucho más de lo que nos pensamos. Sí, sí.
Y se ha notado mucho su baja, pero es que entramos en el último minuto y me tienes que dar un resultado para el derbi. Íñigo Bilbao, por cierto, el Santucho juvenil, ¿qué? ¿Se salva o no se salva?
Pues espero que sí, el domingo nos la jugamos, espero que sí.
Dependéis de vosotros.
Dependemos de nosotros y jugamos contra el último. Y bueno, intentaremos hacerlo bueno el domingo por la tarde en Mayona.
Cuando cogiste el equipo estabas a 8 puntos de la permanencia, ¿no?
Sí, hemos hecho ahí pequeña remontada y bueno, esperemos que consigamos sacarlo.
Venga, un resultado.
Está complicado, pero te voy a decir 2-0 y voy a seguir…
¿2-0 o 0-2?
0-2, por Katu.
0-2, jugador clave.
Y voy a ir con Sanzet, no me canso de intentarlo.
Pues, Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Venga, yo empate a 1 porque yo creo que el Atleti va a sacar los puntos justitos. Y jugador del partido, Guruceta.
César García.
Venga, vamos a tirar un poco más de corazón que de otra cosa. 0-1. Y venga, otra vez, bacalao de Guruceta y destacado Simón.
Veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Gracias, agur.
Venga, cerramos la gabarra, hacemos una pausa y vamos con el básquet hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.